Vamos a seguir adelante con nuestro estudio sobre el libro El conocimiento de sí mismo, ya finalizándolo. En el capítulo 23 nos encontrábamos en el que se titula Preparación para el Yoga. Y estábamos en la página 295. Y decía así: si empezamos a practicar estas cosas que hemos aprendido, la vida se transformará inmediatamente para nosotros. Y vaya que sí, ¿verdad? A muchos de nosotros se nos transforma la vida, y a veces muy rápido. A veces tan rápido que incluso el cuerpo, como bien diría Connie en el 4-1, ¿se acuerda que Connie decía en el 4-1 que cuando uno ingiere estas nuevas ideas, cuando uno absorbe estas nuevas ideas, ¿qué pasaba? Que el cuerpo, ¿qué hacía?
Se descomponía.
Se descomponía, decía Connie, muy elegantemente. Porque, bueno, normalmente daba diarrea, normalmente daba como vómito, algunas veces probablemente también porque es la limpieza de las ideas antiguas y que se van a ser sustituidas por las nuevas. Esta especie de limpieza se puede manifestar también a nivel emocional y a nivel mental, por supuesto, porque ya en la propia sustitución de una idea antigua por una nueva ya está esa limpieza actuando. Pero a nivel emocional también hay un recorrido, una fragua, una hechura dentro de nosotros para convertir lo antiguo, transmutarlo en algo nuevo. Y eso siempre a veces puede parecer como que es desajustado todo lo que estamos viviendo. Las emociones disparadas, una especie de adolescencia, diría yo, que parece que todo antes estaba equilibrado y ahora ha perdido su equilibrio. ¿Pero eso por qué es? Porque ahora vas a conseguir un nuevo equilibrio, en un nuevo estado de conciencia. Y entonces dejaremos de preguntarnos si es posible practicar samadhi, si somos capaces de desarrollar el amor hacia el extremo o hasta el extremo de que podamos alcanzar cierto grado de unión con el objeto de nuestra devoción. Tomando de nuevo el ejemplo de un estudiante que ha decidido llegar a ser un gran matemático, es porque empieza haciendo sumas aritméticas ordinarias, por lo que se llega a interesar en las matemáticas y deja de preocuparse del cálculo integral y diferencial que aprenderá más tarde en los cursos correspondientes. El cálculo de este tipo es un cálculo que se realiza más adelante, ¿no? No solo al comienzo, o no al comienzo, sino al final, prácticamente, de los estudios matemáticos. Aunque el estudiante tenga siempre presente su meta final, no desperdicia su tiempo y energía pensando en cosas que no le atañen por el momento. El trabajo en el que está comprometido es tan absorbente e interesante que es suficiente para él por ahora, por el momento. Por eso les comentaba yo unas clases atrás sobre este tema de que la asimilación de los conocimientos espirituales y de las prácticas espirituales, que le llamaban tapas, ¿se acuerdan? Las austeridades, tiene que ser secuencial, progresiva y en aumento, dependiendo de la persona, en armonía. No puede ser que a una persona se le permita, por ejemplo, presenciar una clase o una actividad de gente que ya está desde hace mucho tiempo con esa actividad, como es el caso de los servicios, de los rayos, como es el caso de las celebraciones, de los eventos, de los encuentros. Muchas veces el nivel vibracional, vamos a llamarle así, es mucho mayor, y el grado de compromiso es mucho mayor en los presentes, y el grado de aportación de los seres invisibles, de los maestros, de los seres de luz, también es mucho mayor que una clase habitual. Y si la persona no está preparada, ocurre eso que ocurre. Yo encontré un caso una vez de una persona que venía a esos encuentros y a esas convivencias y no hacía más que vomitar por arriba y por debajo. Cuando se terminaba el encuentro, terminaba de hacerlo. Y después, con el tiempo, me enteré que esas personas tenían otras ideas antiguas, que tuvieron muchos años con esas ideas y que ahora esas ideas estaban siendo removidas del interior, y que le chocaba tanto emocionalmente estas nuevas formas de pensar y esto que decían los maestros, que inmediatamente ocasionaba una reacción corporal. Evidentemente esa reacción corporal está ocasionada por una reacción emocional. No puede ser de otra manera, ¿no? Esa impresión que se llevaba producía este evento. Bueno, eso es lo que nos dicen. Hay gente que no nos lo dice, pero sí que se llevan sus transformaciones. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, y por eso yo siempre les he dicho que en algunos de los cursos que damos hay información que no debería darse a todo el mundo por igual. Y esto parecería que yo estoy haciendo así como un clasismo, una selección entre los que deben o no deben escuchar. No, yo no estoy haciendo ningún clasismo ni selección entre los que deben o no deben escuchar, sino en lo que debo o no debo decir. ¿Me entienden? No quien debe o no debe escuchar. Entonces, yo si veo que hay alguien que no debe escuchar eso, entonces no lo digo. No la saco de la sala. Simplemente no lo digo. Y los demás se lo pierden. Normalmente, por eso hago invitaciones especiales para esos eventos a las personas que yo considero que tal. Y siempre estamos pendientes de que conozcamos a esa persona y que haya ido por lo menos a las clases públicas y que sepa de metafísica, que no vaya a curiosear. O a curiosearse a sí mismo, que muchas veces ocurre eso. A ver cómo me sientan, yo voy a probar. Y es como que se toma, yo qué sé, 50 pastillas de vitamina C, y dice, yo voy a probar a ver qué pasa. Y una indigestión, y una sobre vitaminosis. ¿Por qué? Porque está probando, pero en probar, a ver cómo me sale. Voy a lanzarme sin paracaídas, voy a probar. A ver qué sale. ¿Y qué puede salir? Una tortilla de ser humano al llegar abajo, ¿verdad? Una tortilla francesa. Entonces, ténganla en cuenta, sean cuidadosos, y nunca diré lo suficiente en este sentido, porque la gente se suele desproteger muchísimo personalmente y suele desproteger a otros que los mandan a las clases. Vete para aquella clase, vete para la otra, y tengan cuidado, esto no se puede hacer tan deportivamente, porque la gente se funde. Lo que pasa es que no se ve. El fundirse no se ve. Cuando tú se te funden los plomos de tu casa, los fusibles, tú ves allí en la caja de registro de fusibles que está allí fundido. Pero tú no ves cuando tienes algo en tu mente fundido o en tu sentimiento fundido, ni se lo ves a otros. Tengan cuidado, porque la gente puede estar media fundida y después ya no resiste nada, ni un poquito. Es el trabajo creativo de cualquier clase el que proporciona gozo a la vida, y la transformación de nuestra naturaleza por los métodos del yoga preparatorio es un trabajo creativo de orden más elevado, más real y más dinámico que pintar un cuadro o hacer una estatua. Aquí viene el discernimiento entre lo que es mejor y peor, lo que es más elevado y menos elevado. ¿Se acuerdan? En el libro del maestro Kujumi, el del gurú y el chela, perdón, el de los pies del maestro, a los pies del maestro se dice que debemos hacer el discernimiento entre lo que es más elevado. ¿Dónde poner nuestra energía? En donde la vida nos muestre que es más elevado. Si no lo hacemos así es porque la vida no nos está mostrando eso y lo hacemos en lo que conocemos nosotros más elevado. Si dentro de 20 años dices, pero es que ahora veo que eso no era lo más elevado, porque ahora tengo una cosa nueva y más elevada. Es así, pero eso es ahora. Pero en su momento escogiste lo más adecuado. Y escogiste bien porque era lo más alto, lo más elevado que tenías. Evidentemente, nadie, ninguna junta kármica te puede reclamar por eso. Estos artistas tratan con cosas muertas. El hombre que está creando la imagen de su verdadero ser para que emerja desde lo interno de su naturaleza inferior, está tratando con una cosa viviente y real. Real. ¿Qué quiere decir? Que estamos tratando con vida. Con vida. Y la vida es no es nuestra. En el estricto sentido humano de la palabra. La vida es de la presencia yo soy. De hecho, es una de las cualidades de Dios, ¿verdad? Dios es vida. Es espíritu, es principio, pero también es vida. Quiere decir que es una cualidad inherente a Dios. Cuando nosotros estamos haciendo esto, es diferente a pintar un cuadro, porque si bien estamos tratando con algún aspecto de la vida, en el caso del cuadro es sustancia física, en definitiva sustancia física, pero en el caso de nuestros sentimientos, pintar nuestro lienzo emocional, porque eso hay que irlo pintando, es una obra de arte, que vamos colocando los colores adecuados, las formas adecuadas, que no haya distorsión, que no haya borrones, pintar nuestro lienzo mental de lo más adecuado para que todo tenga un sentido, todo tenga una forma, no parezca un puzzle mal construido. Eso es trabajar directamente con la vida, manipular en el sentido etimológico de la palabra, la vida. Usarla, manejarla, y es nuestra propia vida. Pero la cosa aumenta y se extiende cuando somos los que ayudamos a otros a usar esa vida. Porque aquellas personas que son instructores están ayudando a la vida a que aquellas personas a las que les está dando clases pues se reconecten con ella, que tengan su propio cuadro, que hagan su propia imagen correcta de las cosas, mental y emocionalmente hablando. Quiere decir que no solo trabajas con tu vida particular, humana y personal, y divina también, por supuesto, sino que trabajas con todas esas mismas sustancias de los otros. Incluso trabajas con sentimientos y con pensamientos de los otros. Porque tengas en cuenta que los grupos tienen caracteres. Los grupos de estudiantes los hay de diferentes rayos, los hay del rayo azul, los hay del rayo dorado, del rayo rosa. Un grupo, por ejemplo, de rayo oro rubí es un grupo eminentemente devocional. Y es un grupo que a lo mejor no entendería muy bien la instrucción del rayo dorado o la fuerza y la pujanza del rayo azul. Entonces formaría siempre conflictos emocionales, que el grupo sea eminentemente devocional y le estén impulsando a hacer cosas continuamente. Entonces, el conflicto es emocional. El cuadro emocional que están pintando, la obra de arte, el lienzo que están allí realizando, no va a ser correcto. Va a aparecer con manchones, borrones, desfiguraciones, pérdida de la perspectiva. Y aquel que ve eso, esa imagen, ese espectáculo, no le va a gustar. Eso es peor que un cuadro cubista de estos. Todos raros, desperolados, cabezas cuadradas por allá, por acá. Todo incluso mal dibujado. ¿Por qué? Porque intentas decir algo, pero tienen que interpretarlo. Tienen que interpretarte para poder entender. Y tienes que darle la clave tú. Imagínense ustedes. No debería ser. Entonces, la responsabilidad para aquellos que dan clases es mucho mayor, porque están manipulando la vida en otros también. Manipulando sentimientos, manipulando pensamientos, manipulando incluso la sustancia física. El hecho de estar aquí presente físicamente es un movimiento físico que se hace que no lo hubieras hecho si no hubieras estado en el sendero espiritual como grupo. Y hay una actualización de sustancia física, de sustancia etérica, de sustancia emocional y de sustancia mental. Tómenlo en cuenta. Porque somos responsables por eso. Por eso los maestros llevan en el rayo dorado, el rayo de los maestros de amor y sabiduría, una cualidad que se llama, que la trae el maestro Lanto, la reverencia por la vida. Reverencia por la vida. Y no se refiere solamente a la vida que hay en ti, sino a la vida que hay en los que tú enseñas, los que están a punto de entrar, los neófitos y también los más antiguos. Es reverenciar la vida en ellos. No reverenciar a la persona, sino reverenciar la vida. ¿Por qué? Porque sí que se hace un manejo de la vida en ellos. Al facilitarles la enseñanza, se le está moviendo, es como un profesor de pintura que facilita las pinturas, las técnicas, el lienzo, el espacio con los demás compañeros, y la persona pinta, eso es verdad, pero en un marco facilitado por ti como instructor que eres. Quiere decir que estás en concordancia con la vida para poder hacer una cosa así. Ténganlo en cuenta. Y la vida es sagrada. Y es muy delicado. Tratar a personas es lo más delicado que puede existir en el sendero espiritual. Puedes tratarlas en un trabajo. Puedes tratarlas en una familia. Puedes tratarlas en cualquier otro ámbito. En la política, en los negocios, lo que quiera que fuera. Pero en el sendero espiritual es cuando más delicado tienes que ser en el trato con la gente. Delicado no significa ñoñi o ñongi y tonto y lánguido, más aguado que un beso de bobo. En todos los sentidos de la palabra. Entonces, no puede ser así. No me refiero a suavemente, sino delicadamente, que es diferente. Delicadamente. Algún día explicaremos por completo cuál es esa palabra o qué significa esa palabra delicadamente. Bueno, dice aquí, o continúa diciendo, una estatua nueva que plasma nuestra perfección futura está siendo cincelada, sirviéndonos del tosco bloque de mármol de nuestra naturaleza inferior. Es esta divina creatividad en el trabajo la que transforma nuestra vida en una canción a pesar de los contratiempos y tribulaciones por los que podamos pasar en la periferia de nuestra conciencia en el mundo externo. Ahí lo tienen, el mundo externo es la periferia de la conciencia. ¿Y cuál sería el centro de la conciencia? El mundo, si es el mundo externo, la periferia, lo más exterior, el mundo interno sería el yo soy. Sería el mundo interno, ¿no? Si el mundo externo es la periferia, el centro es el mundo interno. Es como el proceso viviente de un capullo que trata de estallar en flor con toda la alegría natural que siempre está presente en esos procesos naturales de desarrollo. Nosotros estamos tratando de traer el futuro al presente. Eso es lo que está tratando de hacer los estudiantes espirituales en la nueva era, tratando de colocar el futuro en el presente. De hecho, Connie decía que los metafísicos vivían 1000 años por delante de las demás personas. Están viviendo en el futuro. Estas cosas que manejamos nosotros ahora, que incluso hemos visto que mucha gente lo está empezando a manejar, que se está haciendo más conocido, más común, más tratado de forma natural, no como antes. Eso lo hemos visto en un plazo de 10 años, es increíble. Ahora, sin embargo, estamos viviendo en el futuro. Ahora. El futuro del resto de la gente que va detrás de los estudiantes. Por eso se dice que los estudiantes espirituales realmente son la avanzadilla de la humanidad. ¿Qué es la avanzadilla? La avanzadilla no es la chica inteligente que es la que va adelante. Esa es la enteradilla. La avanzadilla es lo primero que mandan en un combate, ¿verdad? Para enfrentarse con lo primero que se vea del enemigo. Es la avanzadilla. Tiene otras funciones, pero definitivamente es enfrentar al enemigo primero o informarse del enemigo primero. Pues, ¿qué les pasa a los de la avanzadilla normalmente? Caen como moscas. Normalmente envían a los antipáticos, a los que no tienen futuro, a los que no tienen hogar, no tienen familia, no tienen nada. Dice, usted no tiene familia, no tiene nada, avance, adelante. Pero esto es simbólico porque es verdad, no tiene nada que perder. Bueno, se supone, aunque después mandaban algunos que sí tenían que perder. Pero bueno, en un gobierno, digamos, sano, mandaban a aquellos que no tenían responsabilidades, no tenían sujeciones kármicas con otras cuestiones, o que no eran demasiado importantes en el mundo político o incluso militar. A los peones. Ah, pero si ese peón puede llegar hasta el otro lado, ¿en qué se puede convertir? En lo que quiera. En lo que quiera. Cosa que no lo puede hacer quizás otras fichas de este mundo. Si ese peón es lo suficientemente ágil, y hay peones que lo son, pues entonces no queda tragado ni comido por ninguna otra ficha, sino que llega hasta el otro lado del tablero y corona, ¿verdad que sí? Bueno, de esa manera, usando ese símil del ajedrez, pues podemos ver que los estudiantes espirituales son los peones, la avanzadilla. En el futuro probablemente todos irán en masa hacia adelante, porque la masa incluso protege, ¿o no? Hay una película interesante que se llama El viaje del pingüino emperador, o El viaje del emperador, que es maravilloso, que ellos se protegen de las ventiscas de hielo y de nieve y no sé cuánto, pues uniéndose en grupo. Entonces, claro, a algunos les toca en la periferia, en los pueblecitos terminan como congelados, pero se quedan quietos, no se meten para adentro, dentro del grupo, porque saben que ellos son la avanzadilla, los que recién reciben el impacto de frío y que terminan congelados probablemente, pero por lo menos protegen a los demás. Las hormigas también trabajan de esa manera. Ellas saben su puesto y ellos son los primeros. Pero bueno, y ya dije antes, ¿a quiénes mandaban? Bueno, a los que no tienen mucho que perder, a los que no están enraizados con las cuestiones mundanas o mundanales. Y ustedes dirán, bueno, pero yo estoy enraizadísimo con las cuestiones mundanales. Pues yo digo que no. No. Porque si usted está aquí y no está ocupándose en este momento de las cuestiones mundanales, quiere decir que tan arraizado no tiene usted, ¿verdad?, esta cuestión, este tema. Quiere decir también de que está más libre, más desprendido que otras personas y que puede permitirse estas cosas. Cada que tengan cosas, bueno, todo el mundo tenemos cuestiones que nos enlazan con la humanidad porque somos parte de la humanidad, ¿o no? Pero, como decía el Maestro Jesús, debemos vivir en el mundo sin ser del mundo. Sin ser del mundo, o sea, sin identificarnos con las cosas del mundo. Bueno, ahí lo tienen. Es un claro ejemplo de a quienes mandan entonces para adelante. A gente que puede ser avanzadilla, puede coronar, puede transformarse primero que nadie, pero que también es muy fácil que caiga en el camino. ¿Saben por qué? Porque está viviendo el futuro en el presente. Es como aquellas personas que nacen de repente, esos grandes compositores que no son comprendidos en su época, esos grandes descubridores que no son comprendidos, y siempre se dice, no, nació como unos 200 años antes de su época, debería haber nacido luego, porque es que nadie le comprendió. No es que no debería, o que debería, no importa si debía o no debía haber nacido antes, si nació en ese momento es porque le tocaba. Lo cierto es que era una avanzadilla. Einstein, ¿cuántos Einstein han nacido después de él? De ese estilo. Algunos los hay, no crean ustedes, científicos modernos que son tan inteligentes, incluso más que Einstein. ¿Saben? No hacen tanto revuelo, no descubren tantas cosas, probablemente nosotros no lo sabemos. Pero son la avanzadilla, los que se llevan en la primera impresión. Ténganlo esto presente. Nosotros estamos tratando de traer el futuro al presente. Vamos a convertirnos en lo que somos. No sabemos cómo va a ser la estatua, pero aquel que es nuestro ser más interno lo sabe y nosotros sentimos su mano que nos guía cuando tomamos el cincel en nuestra mano y empezamos a modelar el bloque de mármol de nuestra naturaleza bruta. Los artistas conocen el gozo de pintar un cuadro o escribir un poema. Ellos pueden juzgar la alegría que será el dar a luz una imagen divina viviente que potencialmente está oculta en nosotros. Un cuadro es una cosa sin vida, una estatua es una cosa sin vida, pero esta cosa viviente que gradualmente empieza a emerger desde dentro es una existencia divina de infinitas potencialidades que se va convirtiendo cada vez más en un vehículo del amor, del conocimiento y del poder divinos. Una vez una persona me decía que prefería, en vez de dedicarse a enseñar a otros, prefería irse al tercer mundo a ayudar, a dar de comer a los niños pobres, o niños sin recursos, no vamos a llamarles pobres. Entonces, yo le decía, bueno, tú les puedes ayudar a darle comer a los niños pobres y darles de comer, pero el hambre es algo que se lo sacias hoy y al día siguiente vuelve a tener. El hambre de comida es así porque los vehículos inferiores solo piden, piden y piden y consumen y consumen y consumen. No son renovables los recursos que utiliza, los consume y no los convierte en otra cosa que pueda volver a consumir luego. Quiere decir que están gastando todo el tiempo. Y está gastando por una razón. Porque hay algo dentro, en el interior de esa persona, el conductor verdaderamente, esa persona, el yo verdadero, el que debe pasar por las experiencias, ¿o no? Si el yo está enredado dentro de un cuerpo y de unas circunstancias sociales, lo que fuera, que no le permiten desarrollarse espiritualmente, por mucho que coma, no va a avanzar. Avanza en estatura y en gordura, pero no avanza espiritualmente, que para eso es que estamos aquí. Yo le dije a la persona, oye, yo no te voy a decir que no vayas para allá, solamente te voy a decir que no es despreciable el hecho de instruir a la gente, ni es una situación tan cómoda como tú piensas, porque también esta persona decía que era muy cómodo instruir a otros, pero ir a dar de comer a otras personas no era tan cómodo. Tienes que salir de tu casa, de tu gente, tal. Bueno, depende de lo que tú pienses que sea instruir a otros y de lo que tú puedes hacer y de lo que el otro puede hacer, porque hay gente que ha dedicado toda su vida a enseñar y hay unos que se van solamente 3 meses de vacaciones a cuidar a los pobrecitos y así ya queda con su conciencia tranquila y sigue haciendo su vida normal y corriente, y no tiene ni punto de comparación, porque hay gente que se dedica por completo a enseñar a otros, pero no enseñarle cuánto es 2 más 2, porque tampoco eso sirve, sino enseñarle la manera de cómo poder contactar su ser divino. Y no es tan fácil como ir un día y decirle, mira, la manera es esta. No es tan fácil, es día a día, enseñanza tras enseñanza, adaptación, adaptabilidad. Porque esa es la verdadera reverencia por la vida que se debe tener. Una vez otra persona, cuando regresó de uno de estos viajes, dijo, bueno, pues al final he pasado 3 meses de ayuda a esta gente allá, y cuando me fui me quedé con la sensación de que no había hecho nada por ayudar a esta gente. ¿Por qué? Porque sí, yo iba y les hacía sus cosas, iba y le daba de comer a sus hijos, y mientras yo le estaba dando de comer a sus hijos, una pandilla de niños, los papás, en vez de estar con los hijos dando de comer, se iban a las tabernas y se gastaban el poco dinero que cobraban. Entonces, a la vuelta, cuando ya me iba, las familias estaban exactamente igual que cuando yo llegué. Y yo, bueno, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, que el alimento del cuerpo es útil y no se puede negar, evidentemente, y se tiene que ayudar a la gente si no lo tiene. Pero centrar todos los esfuerzos en algo así sería absurdo, porque el propio Maestro Jesús lo decía, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Por qué? Porque es la conciencia de pobreza la que hay que eliminar, no la pobreza en sí misma, es la conciencia de ser pobre. Bueno, puede que la imagen completa se encuentre todavía en el futuro, invisible y desconocida, pero es este trabajo creativo el que se preocupa de traerla a la existencia, el que imparte la alegría y el entusiasmo hacia el trabajo en el yoga preparatorio. En este trabajo la edad no importa, las circunstancias no importan. Fíjense, no, pero es que yo tengo 4 niños varones y 4 niñas hembras. Luego 2 de ellas son gemelas. Y luego tengo 5 sobrinos que se me suben a la chepa cada vez que voy a salir para la clase. Y luego tengo que trabajar, y luego tengo que andar, luego tengo que ir al baño, luego tengo que comer, pues, sí. Pero aquí te está diciendo que las circunstancias no importan. Las circunstancias son el reflejo de tu pensamiento y tu sentimiento. Esto lo aprendimos nosotros desde el principio de nuestros estudios, ¿verdad? Lo que tú encuentras por fuera es el reflejo de lo que hay por dentro. Si cambias por dentro, verdaderamente lo de afuera tendrá que cambiar, ajustarse. Si no cambias, que no has cambiado por dentro. Esto es tan tajante como la ley de gravedad, ¿no? El trabajo puede seguir continuando incluso después de la muerte, si estamos decididos en ese sentido. O sea, la muerte no existe para la evolución, para Dios, que vive eternamente y encima en el eterno presente. Y nosotros, que tenemos esa sustancia divina corriendo por nuestras mentes, cuerpos, sentimientos, nuestros mundos, también somos igual de eternos. Entonces, incluso sobreviene la muerte y la persona sigue estudiando, sigue avanzando, sigue en el sendero. Es la pérdida del cuerpo, simplemente. Porque nuestro objetivo o nuestra meta está dentro de nosotros y siempre estará con nosotros donde quiera que estemos. Porque estas o todas estas cosas externas pertenecen al mundo de lo fenoménico y nosotros hemos enganchado ahora nuestro vagón a la eterna estrella de nuestra alma, que está oculta en nosotros y nos guía hacia ella misma. Esto es lo que potencialmente significa el yoga preparatorio y lo que en realidad puede significar para cualquiera que se tome el trabajo en serio. En el capítulo 2 de los Yoga Sutras no solo da una idea sobre la naturaleza de la preparación que es necesaria para empezar las prácticas adelantadas del yoga, sino que también resume muy sistemáticamente y con lógica la filosofía sobre la que se basa su técnica. Esta filosofía del yoga se supone que se deriva de la filosofía Sankarya o Sankhya, fundada por Sankaracharya, ¿se acuerdan? ¿Quién fue en la encarnación pasada el señor Sankaracharya? ¿O quién es hoy en día? ¿Cómo se le conoce como maestro ascendido hoy en día?
¿Puede ser?
Puede ser, con toda probabilidad. uno de los seis sistemas principales de la filosofía hindú. No cabe duda de que en gran medida se parece al sistema de filosofía Sankhya, aunque existen ciertas diferencias fundamentales que no pueden ignorarse y que han hecho que muchos estudiantes tuvieran sus dudas respecto a si realmente existía alguna relación entre ambas. Cuando dos sistemas de filosofía han llegado hasta nosotros desde un remoto pasado y han subsistido codo a codo durante miles de años, y cuando no hay ninguna clara evidencia de su origen, es muy difícil decidir sobre cuestiones tales como tales que solo interesan a los filósofos de academia. Para el aspirante, esas cuestiones no son de mucha importancia. Lo que a él le interesa es la técnica de la práctica que ha resistido la prueba del tiempo y que ha sido experimentada durante miles de años y que puede ser utilizada con confianza para conseguir su objetivo. Esta filosofía del yoga proporciona una base apropiada para esta técnica y eso es todo lo que importa. La teoría sobre lo que se basa o la que se basa una ciencia experimental es necesaria e importante para la correlación e integración de las diferentes técnicas que están involucradas en un conjunto coherente. Pero la verdad de la validez de la teoría no afecta en absoluto la efectividad de las técnicas que utilizan con propósito o que se utilizan con propósitos prácticos. Durante mucho tiempo, las leyes de la electricidad y los fenómenos eléctricos fueron utilizados para toda clase de objetos de una manera muy efectiva, aunque la teoría que prevalecía respecto a estos fenómenos era muy incompleta e insatisfactoria. Si toda la teoría de la electricidad se descubriera que es totalmente insostenible ahora respecto a cualquier descubrimiento que pueda realizarse en el futuro, toda la ciencia basada en la aplicación de las leyes de la electricidad y en sus fenómenos, en el desarrollo científico y en la industria, seguirán sin verse afectados como resultado de este descubrimiento, porque estas leyes y estos fenómenos se basan en hechos experimentales y no en teorías o especulaciones de ninguna clase. Bueno, lo mismo pasó cuando se descubrió la teoría de la relatividad, que el tiempo es relativo, el espacio es relativo, a grandes rasgos. Si el espacio y el tiempo son relativos, pues ahora, por cierto, en el Museo de la Ciencia Elder, aquí en Las Palmas, están proyectando un vídeo sobre la teoría de la relatividad y explicándolo en una pequeña salita, en el segundo piso. Entonces, te das cuenta que el ser humano ha vivido con relojes toda su vida, pero después del descubrimiento de la teoría de la relatividad, nadie tiró sus relojes a la basura. ¿Verdad que no? No cambió nada, porque es una teoría, está en teoría, en la mente todavía, porque en la práctica nadie ha podido demostrar la relatividad. Tiene que viajar a velocidades superiores incluso que la de la luz y demás. Pero ahí lo tienen, es un avance en teoría, pero en la práctica no estamos iguales. Nadie ha tirado sus relojes a la basura, porque algunos atrasan, algunos le dan una hora diferente a la que debería ser, ni nada por el estilo. Bueno, este es el caso de la filosofía del yoga. Aunque es una filosofía magnífica y muy razonable, su validez en otras circunstancias no afecta a la técnica o la utilidad del yoga como ciencia para revelar los misterios más profundos de la vida y para descubrir la realidad dentro de nosotros mismos. Tratemos ahora de lograr una idea clara y general sobre la filosofía en la que se basa la técnica del yoga de Patanjali. Esta filosofía está resumida en el segundo capítulo, paso a paso, en los 26 sutras, desde el tercero al 28. No es posible tratar de estos sutras con detalle y aquí solo podemos dar un amplio resumen de las ideas subyacentes en ellos y de los eslabones de la cadena del razonamiento sobre los cuales se basa esta filosofía. Esta filosofía se origina con el problema de las desdichas humanas y las limitaciones y las ilusiones en las que los seres humanos, con muy pocas excepciones, se ven envueltos. El sutra que resume esta realidad evidente de la vida humana es el número 15 del capítulo segundo. Traducido literalmente dice: para las personas que han desarrollado el discernimiento, todo es desdicha a causa de los sufrimientos resultantes del cambio, de la ansiedad y de las tendencias, así como también a causa de los conflictos entre las tendencias naturales que un hombre descubre en su naturaleza y los pensamientos y los deseos que prevalecen en un periodo de tiempo determinado. Bueno, solo esta frase da para decir muchísimo. ¿Por qué digo esto? Por una sencilla razón. Cuando nosotros entramos al sendero espiritual, dice aquí literalmente que han desarrollado el discernimiento, porque de alguna manera el discernimiento se desarrolla y escoges, gracias a ese discernimiento, escoges lo que es más adecuado. Y empieza el mundo a parecerte algo irreal, insustancial, incluso aburrido, monótono, repetitivo, algo así como le pasó a Neo y también a en la película de Matrix, cuando la chica Trinity le dijo, bueno, cuando paró el coche y le dio la oportunidad de irse, ¿se acuerdan? Y le dijo, bueno, te puedes bajar si quieres y seguir con tu vida tal cual la tenías. Y dice, pero ¿no te parece que todo eso es como muy monótono? ¿No te parece que eso lo has hecho tantas veces? Y Neo dijo, bueno, pues venga, sigamos adelante con este descubrimiento. Le pasó fatal, Neo. Tanto así que ya vieron qué es lo que le pasó. Le metieron no sé cuánto, le enchufaron ese líquido que luego lo sacó de la no realidad y le metió en la realidad, y cuando descubrió la realidad era terrible. Pero no la realidad superior de los reinos celestiales, sino la realidad de lo efímero, de lo fantasmal, de lo insustancial que hace el mundo, que es el mundo, Matrix, la matriz. Y se dio cuenta de que incluso hasta le dolían los ojos. Dice, ¿por qué, Morfeo, me duelen los ojos? Y Morfeo dijo, es que nunca los habías usado. Nunca habías visto las cosas tal cual son. Y eso es un sinónimo, es un símbolo del sufrimiento que se ve cuando se despierta espiritualmente, el sufrimiento del mundo. La gente dormida en el mundo no se da cuenta del sufrimiento de los demás. Está tan empeñada en su propio placer que no observa ni ve el daño que se causa a los demás y la capacidad de auxiliarles y ayudarles a los demás. No lo ve. ¿Por qué? Porque está ciego. No está viendo con sus ojos. Está viendo con sus deseos, con sus pensamientos egoístas. Una vez que empieza en el sendero y ve todo eso como es realmente, ve que existe el dolor, ve que existe la enfermedad, ve que existe la decrepitud, la muerte, como hizo Budita, nuestro Budita, Gautama. ¿O no lo hizo así? Porque él hubiera podido perfectamente permanecer en su palacio diciendo, a mí no me toca nada de estas circunstancias. Pero ¿él qué hizo? Salir y ver dónde estaba el problema. Por eso le llaman el Buda de la compasión. Porque la compasión tiene que tener ojos. Y si no, pregúntenselo al propio Buda universal de la compasión. El Buda detrás del Buda, ¿cómo se llama? Amida Buda o Amitabha Buda. Bueno, entonces, Amida o Amitabha, ustedes saben la leyenda, quería ayudar, quería auxiliar, y la vida le dio ojos y manos. 1000 ojos, 1000 manos para ayudar y auxiliar. Porque hay que tener vista y hay que tener capacidad para ayudar. La mano es la capacidad para ayudar. Bueno, entonces cuando dice aquí que las personas que han desarrollado el discernimiento, para ellas, todo es desdicha a causa de los sufrimientos resultantes del cambio, de la ansiedad y de las tendencias, así como también a causa de los conflictos entre las tendencias naturales que un hombre descubre en su naturaleza y los pensamientos y los deseos que prevalecen en un periodo de tiempo determinado. Bueno, tú vete a una persona que esté, por ejemplo, en un bar emborrachándose, celebrando algo, y tú dile que lo que está haciendo es enredándose todavía más en maya. Entonces, para ese señor que se esté emborrachando en ese bar, para él es un esparcimiento. Lo hace porque le gusta. Lo hace porque obtiene un placer por ello. No lo hace por otra cosa. esa persona, si tú le dices eso y le haces caer en la cuenta de que es ilusorio, porque le explicas y le explicas y le das el conocimiento y él puede discernir, entonces en ese momento para él empieza un periodo como el que dice aquí. Porque tiene que cambiar, va a cambiar. Entonces viene ¿qué cosa? Viene el mono, vienen los deseos frustrados de seguir complaciendo la personalidad, vienen todas esas circunstancias en las que no son armoniosas porque luchas contra tu yo antiguo. Por eso el Maestro Jesús dijo que Él venía para traer la guerra y no para traer paz. Él venía para que se pelearan los padres con los hijos y los hermanos entre sí. Él dijo eso. Y si Él dijo eso, Él se refiere al nacimiento del Cristo dentro de nosotros. Trae rollo, pelea. ¿Saben por qué? Pelea con, no con el interior tuyo, pelea con el exterior, con el mundo exterior. El propio nacimiento de Cristo trajo bastante pelea. ¿O no? Porque ahí vino Herodes, que se suponía que era el rey del mundo, conocido en aquel entonces. ¿Y qué hizo? Mató a 2000 niños para perseguir al Cristo. ¿Y qué hizo la familia sagrada? Salió huyendo de Egipto, hacia Egipto. ¿O no? ¿Qué quiere decir eso? Esos rollitos, esos peleas, esos luchas. Y los ángeles le dijeron a José, llévate a María y al niño y no regreses hasta dentro de no sé cuántos años. Porque la cosa es problemática. Cuando Moisés le dijo a... Dios le dijo a Moisés en la montaña del Sinaí, mira, vete a Egipto y libera a mi pueblo. Le está diciendo, prepárate porque lo que viene es Eneas. No va a ser fácil. Llévate el callado, ¿se acuerdan? Y yo haré prodigios a través del callado. Claro, tendrá que hacer prodigios porque si no nadie le va a creer. Y así pasó. Cuando llegó allí, el faraón y nadie le creía. Entonces empezó a hacer ¿qué? Plagas, problemas, situaciones difíciles para todos. Para el propio Moisés, para el propio Aarón, para la propia Miriam, para los propios judíos. ¿Qué le pasaba a los judíos? Pues por culpa de Moisés les hacían trabajar el doble. Venían y decían, ustedes tienen un salvador que quiere salvarles y no sé cuánto, pues ahora van a trabajar el doble. Y la gente le pedía a Moisés que por favor dejara dejara de decir esas cosas, porque los esclavos, o los esclavistas en este caso, les estaban mandando a trabajar más. ¿O no? Así es que si eso ha sucedido exteriormente en todas las historias de la humanidad, Arjuna, ¿no? ¿Para qué vino Krishna si no era para la batalla? ¿No? Se apareció ahí en medio de la batalla. El Cristo aparece en medio de la batalla de los sentidos. Rama, deprimido, ¿se acuerdan que se lo comenté en una clase pasada? Todo le parecía así, chungo. ¿Por qué? Porque había madurado, había discernido, había observado todo eso. Claro que eso es una pequeña etapa hasta que se conoce la gloria de los reinos superiores. Entonces surge dentro del estudiante el anhelo, el deseo de solo conseguir eso. ¿Qué pasa si todavía el estudiante tiene deseos y anhelos mundanos, al mismo tiempo que deseos y anhelos superiores? ¿Habrá batallita? ¿No? Igualmente, eso es una ley. Están en conflicto los intereses de ambos bandos. Y entonces las cosas no son tan fáciles. A medida que se va cediendo, que se va ablandando, se va milanando, se va disolviendo los deseos personales, mundanales todavía, en esa medida seremos cada vez más felices. Porque no hay retorno. Es como Neo, que no lo pueden ya luego volver a conectar. Traumatiquísimo volver a desconectarse. Y pensar que hay gente que sale disparado del sendero espiritual y trata de conectarse de nuevo con el mundo. Se conecta así como que mal. Todos los cables colgando por aquí o por allá. Una cosa rarísima. Bueno, es lamentable. Fíjense que aquí lo dice. Y dice que es la causa de los conflictos entre las tendencias naturales de un hombre que descubre en su naturaleza y los pensamientos y los deseos que prevalecen en el periodo de tiempo determinado. Eso es así. Pero ¿por qué lo decimos? Lo decimos para comprendernos más a nosotros, lo que nos pasa, y a los demás. Porque los demás, incluso estando dentro del sendero espiritual, tienen vicisitudes, tienen problemas, se caen, luego se levantan. Y la gente dice, pero ¿por qué si estás en el sendero espiritual tienes estos problemas? Porque hay mucho de humano todavía en ello. Hay mucho de intereses humanos todavía en ello. Y mientras eso sea así, habrá lucha, habrá batalla, no habrá paz. Porque en tiempos de guerra no hay paz. O es guerra o es paz, ¿no? ¿Ustedes vieron la serie de Guerra y Paz? ¿No vieron esa serie? Pues una serie bastante grande porque es de un gran escritor ruso. ¿Cómo se llama el escritor ruso? Tolstoyevsky. O León Tolstoy. Ah, eso sí. Dostoyevsky. Dostoyevsky. Bueno, dice aquí, algunas personas se sentirán inclinadas a considerar esta afirmación más bien abrumadora y demasiado pesimista, pero no es pesimista. Tampoco voy a decir que es realista. Solamente voy a decir qué es lo que pasa en la mayoría de los casos. Y es la razón de por qué muchos discípulos, al no entender esto que les pasa, regresan al mundo de la forma, a lo mundano. Dicen, yo me metí en el sendero espiritual para estar mejor y resulta que estoy peor. Cada vez me siento más culpable, cada vez me siento más que mi energía, más responsable. ¿Y cómo puede ser eso? Y ya no soporto el sentimiento de culpabilidad. Entonces mejor no me digas nada, mejor no digas, no hables, mejor no abro el libro, porque cada vez que lo abro me siento mal. Yo conocí una persona que abría el libro del maestro Maitreya, el señor Maitreya, el libro de El amor sigue siendo el camino, y decía que le había sentado pero fatal y que le deprimía el libro. Imagínate tú. ¿Y eso por qué? Porque iba en conflicto con sus deseos personales mundanales. Claro. Y así hacía con Jesús de Nazaret cuando él hablaba, salían corriendo algunos porque decían, este es un demonio. ¿Por qué? Porque iban en conflicto con sus deseos personales. Así estaban los fariseos. ¿O no? Pero él traía precisamente esa lucha. Y él decía también que en la segunda venida él no vendría como un cordero, sino como un león. Y yo no sé ustedes, pero usted ve un león en la jungla y usted sale corriendo. ¿No? De alguna manera. ¿Por qué? Porque el león se come a la gente si lo dejan. Bueno. Entonces, si dijo que venía como un cordero primero y luego vendría como un león, se refiere a la segunda venida. El nacimiento del Cristo interior es un león que va a dar problemillas dentro de la conciencia del estudiante. Problemillas maravillosos porque por lo menos se resolverá por fin todo este dilema que llevamos 4,5 millones de años dando vueltas. Que sean una vida, dos vidas, tres vidas de conflictos no es nada en comparación con el beneficio que obtendremos después de esto. Por eso Krishna le dijo a Arjuna, vale la pena luchar, Arjuna. No solo está en juego tu persona, sino está en juego todo. Vale la pena el sendero espiritual, aunque al principio algunos estudiantes tengan periodos de sinsabores, de luchas internas, de espada contra la pared, ¿verdad? Estar allí en medio, ¿por qué? Porque sabes que ya no tienes excusa, a lo mejor antes decía, pero es que soy humano y cometo errores. Sí, pero es que ahora te toca a saber también que tienes errores, pero te toca seguir cultivándolos. No como los demás que simplemente excusan su deseo en decir que son imperfectos. ¿No? Y si le quieren dar un botellazo a alguien por la cabeza, se lo dan y se excusan diciendo que son imperfectos. Pero ya nosotros, los estudiantes espirituales, no tenemos esa excusa. Y entonces no podemos dar rienda suelta a lo que antes a lo mejor nos dejaba más tranquilos. Por eso habla de ansiedad. Entonces ahora hacemos un decreto y tenemos que hacer lo posible para que con el decreto o con la imagen mental positiva nosotros nos sintamos satisfechos y no tengamos en absoluto ansiedad por lo que nos han hecho. De esto hablábamos la clase pasada porque decíamos que muchas personas todavía andan en plan dentro del sendero que les insultan, que les dicen cosas y se hieren y están desajustadas. Esto creo que fue en otras clases, ¿verdad? La del tibetano. Y se desajustan y quiere decir que todavía no están totalmente seguros. Bueno, tenemos que ir a por ello poco a poco. Lo bueno de esto, de saberlo, es que se puede ver la razón de por qué algunos estudiantes, la gran mayoría, tienen esas caídas, se refunfuñan, se molestan de repente, ¿verdad? No es que estén escondiendo nada, sino que es una cosa natural, es el producto de una lucha natural contra lo negativo dentro de nosotros. Dice aquí, pero hemos estudiado muy a fondo esta cuestión en un capítulo anterior y no necesitamos insistir sobre ello otra vez. Todos los grandes instructores del mundo han partido de esta realidad básica de la vida humana y por lo tanto podemos asumir la exactitud de esta afirmación que se hace en este sutra. Bueno. La siguiente pregunta que se suscita es, aceptando que existe un sufrimiento que invade toda la vida humana, ¿es posible evitar o librarse de este sufrimiento? Bueno, aquí viene la respuesta a la salida, ¿verdad? La salida de esto. La respuesta a esta pregunta es totalmente clara, inequívoca y categórica. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay o no hay salida? No, por supuesto, porque nadie se mete en una cosa que no tenga solución. Seríamos tontos los estudiantes espirituales al meternos una cosa así en un sufrimiento interminable. Claro que hay salida. Se da en el capítulo 2 y en el versículo 16, en el sutra 16. El sufrimiento que todavía no ha llegado puede y tiene que evitarse. No solo se puede evitar, sino debe evitarse. Tiene que ser evitado. Esto es una cosa interesante, ¿verdad? Esa es la clase de respuesta que daría una verdadera filosofía de la vida. ¿Cuál es la utilidad de una filosofía que explica las desdichas y limitaciones de la vida y después no ofrece ninguna verdadera solución, ninguna esperanza de liberación de esas desdichas? Hay filosofías así, aunque ustedes crean que no. Hay filosofías así. ¿Cómo se llama una de las filosofías antiguas griegas? Muy bien, el estoicismo. El estoicismo era aguanta como puedas, que viene más. Eso es lo que decían los estoicos o los estoicistas. Y sin embargo, muchas de estas de nuestras filosofías modernas son así. Hacen preguntas y las dejan sin respuesta. Ofrecen remedios que son meros paliativos o que no remedian nada en absoluto. Pero sigamos. La ciencia médica algunas veces es así y muchas de las ciencias que se llaman ciencias dicen que son así. Después de afirmar que las desdichas de la vida pueden evitarse o trascenderse, la filosofía del yoga procede a analizar la causa de la desdicha. Bueno, evidentemente si queremos curarnos de algo, si esa desdicha nos causa sufrimiento, pues entonces vamos a por ella y vamos a ver qué es lo que está causando. ¿No? Digo yo. Si la ingesta de zumo de limón te está causando dolor de estómago, pues no lo comas, no te tomes más zumo de limón, limonadas. Esta es otra prueba de su perfección y de su efectividad. Si sufrís de alguna dolencia o de alguna enfermedad, podéis atajarla de dos maneras. O bien podéis aplicarle paliativos que pasarán o que harán desaparecer los síntomas desagradables de la enfermedad temporalmente y en parte, o podéis adoptar el camino más efectivo y sensato de llegar a la causa de la enfermedad y tratarla a partir de ahí. ¿O no? Solo de esta manera es posible desarraigar completamente la enfermedad y para siempre. La filosofía del yoga adopta este último camino, llega a la raíz, que es la causa del sufrimiento humano y de sus limitaciones, y facilita un remedio que hace desaparecer la causa de la enfermedad y por lo tanto hace desaparecer la enfermedad total y definitivamente. El análisis de las causas de las desdichas humanas se da en la teoría de los kleshas, que ya hemos hablado de eso hace tiempo, que forman una cadena de causas y efectos que tienen cinco eslabones, los cinco kleshas. Estos eslabones son denominados avidya o ignorancia primaria, asmita, ¿verdad? No es que sea asma pequeñito, sino es asmita, o identificación con la conciencia pura, que es libre, autosuficiente y autoexistente, con los bienes parafernales a través de los cuales se expresa cuando se encuentra envuelta en la manifestación. Los eslabones tercero y cuarto son raga y vesa, que significan atracciones y repulsiones de diferentes clases que nacen como resultado de esta identificación de la conciencia con sus vehículos y con el medio ambiente. El último eslabón es el efecto final de esta cadena de causas y efectos. Se llama avinivesa, que se parece un poco al anterior, ¿verdad? Y significa sujeción instintiva a la vida del mundo y a los placeres del cuerpo y el temor de que uno pueda ser separado de todo ello por la muerte. O sea, imagínense, el apego total. Así pues, veis que la primera causa es avidya o ignorancia. ¿Se acuerdan de la primera que vimos aquí, de las denominaciones de los kleshas? Y el último efecto es la vida humana vivida con limitaciones e ilusiones de varias clases. No entraremos en más detalles, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay un punto que debe aclararse antes de seguir adelante. Vamos a ver. Avidya no es la clase de ignorancia corriente. O sea, no es, ya este es un ignorante. No es ignorancia corriente. Dice, no sabe lo que hace, no sabe para dónde va, no sabe qué dice. No. Ni siquiera la ignorancia tal como se le considera en su sentido filosófico en general. Es un término técnico que en realidad significa la falta de conocimiento de nuestra naturaleza real. Puedes tener avidya y sin embargo ser un catedrático y no enterarte de nada, de nada, de nada de lo que es la vida. De nada. Y puedes ser un catedrático en biología o catedrático en genética, pero no sabes nada, nada de lo que es real. Es porque hemos perdido la conciencia de nuestra verdadera naturaleza divina que nos hemos visto envueltos en la manifestación. Así pues, avidya es la causa instrumental de la involución de la mónada en la manifestación. ¿Qué es la mónada? La presencia yo soy. ¿Qué es involución? El descenso o la materialización de la sustancia. Entonces la ignorancia es la causa de todo ello. Ya lo dice el propio maestro Kuzumi en su libro A los pies del maestro, ¿verdad? La ignorancia es la causa de todos los males. Solo existen dos tipos de personas, aquel que sabe y aquel que no sabe. No se refiere al que sabe 2 y 2 son 4, sino aquel que sabe las leyes espirituales y aquel que no las sabe. Si no las sabe, así te va. Esa es una cuestión. El por qué la mónada o la presencia de yo soy se ve envuelta en la manifestación o cómo llega a estar envuelta en esa manifestación son preguntas realmente definitivas que se salen del reino del intelecto y tal vez lograremos una respuesta a estas preguntas solo si recuperamos otra vez nuestra conciencia de la realidad de la liberación. Esto es para aquellos que preguntan, ¿pero por qué la presencia decidió involucionar? Pues bueno, aquí te están diciendo que quizás lo sepas definitivamente cuando llegues al estado de tu presencia y digas, ah, ya sé por qué. Mientras tanto, debemos decir que la presencia no decidió involucionar. La presencia es la presencia todo el tiempo. Todo el tiempo. Por el momento, tomémoslo como un hecho en el que estamos involucrados. O sea, lo que es real es que estamos aquí en medio de este rollo, ¿no? Y ¿por qué pasó? ¿Por qué no pasó? Algunas veces ya en este punto ya sale de roscas y lo que tenemos que hacer es solucionar el tema de una vez por todas. Y es necesario y deseable para nosotros evadirnos de estas condiciones indeseables y de estas limitaciones en las que nos encontramos. Viajas en un avión, de repente caes en los Pirineos. Estás así afuera, toda la nieve, y dices, ¿pero por qué se cayó el avión? Y dice, mira, mejor es que empieces a caminar, porque va a llegar la noche y te vas a congelar. No, pero primero debo saber de cuál fue el fallo dentro de los aparatos por los que caímos. Dice, bueno, adiós, muy buena, siéntate al lado del avión y espera la solución. Y nosotros seguimos adelante. Pues esto es igual. Ay, pero ¿qué es Dios? Yo necesito saber primero por qué Dios decidió crear el universo y qué sentido tiene si es ilusión. Dice a Dios, muy buena, que siéntate y espera la respuesta. Yo voy a seguir adelante en el sendero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Perfeccionarse, mejorarse, eliminar apegos, eliminar deseos infructuosos. Lo hacemos, caminamos. Ya veremos por qué cayó la cosa, pero de momento es mejor caminar. Es evidente que si la falta de conocimiento de nuestra verdadera naturaleza o realidad es la verdadera causa de nuestra esclavitud subjetiva o de estar envueltos en la manifestación, entonces la única solución verdaderamente permanente será recuperar esa conciencia de la realidad o conocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Hay gente que solo estudia estas cosas a nivel mental y le encanta la dialéctica y empiezan a discutir y les encanta sentarse a tomarse un cafecito o un tecito y a decir, ¿y qué es Dios? ¿Y qué es la naturaleza? Y dan una vuelta al pie y dicen, pues qué bien que tengamos estas conversaciones los domingos por la tarde. Y continúan haciendo su vida normal y corriente el resto del tiempo. O sea, no sirven de nada. Están al lado del avión pensando cómo es la cosa. No se mueven. La persona que se mueve el lunes está caminando, quitándose cosas, añadiendo cualidades y está moviéndose. El otro es un teórico. Yo huyo de esa gente teórica. Huyo de esos teóricos. Ah, la conversación sería muy buena. Sí, son buenísimas las conversaciones, pero es que no sirven de nada. No te ayudan en nada. Y por ahí hay mucha gente que se creen inteligentes incluso. Sí, encima, claro, es el colmo de del orgullo, es creerse inteligente. Encima dicen que están solucionando el problema de la creación. Y entonces están allí. Es genial, ya he tenido el cafecito, bueno, vamos, ya está. Fantástico, me voy a ver una película. Porque no pueden hacer otra cosa. Si así hubiera sido, por ejemplo, Jesús de Nazaret, si hubiera simplemente discutido las cuestiones cósmicas, no hubiera hecho esa fundación, esa gran religión. Si así hubiera sido Buda, se hubiera contentado con discutirlo con los brahmanes, lo que había conseguido en la iluminación. Es que hay tanto que decir que yo prefiero quedarme aquí sentadito en este cojín, en el suelo, discutiendo con los brahmanes. ¿Pero qué hizo Buda? Se recorrió toda la India, 40 años más, diciendo las cosas y las causas de que estuviéramos aquí, para que la gente empezara a moverse, las causas del sufrimiento, las causas del apego y todas esas cosas. Pero hay gente que se complace mucho en decir cómo es la cosa, pero no mueve un solo dedo. Este es el siguiente eslabón en la cadena de razonamiento en la que se basa la filosofía del yoga. Esta explica que el efecto final en forma de sufrimiento en la vida humana es rastreable hasta su origen en la pérdida de la conciencia de la realidad. Esto justo lo decíamos ayer nosotros en Telde, en el cursillo que estamos dando sobre el Padre Nuestro. Que por qué el Padre Nuestro, al principio, dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una reconexión con la origen, con la divinidad. Es un reconocimiento de Dios, de nuestro origen, de nuestro principio. ¿Por qué? Porque ahí hemos rastreado los problemas que tiene el ser humano y hemos visto que los problemas que tiene son generados en la falta de comprensión de Dios, en el aislamiento, en la separación de Dios. Y entonces, ¿cómo se vuelve a unir? Pues Jesús fue muy inteligente. Él fue muy inteligente cuando le preguntaron cómo podemos comunicarnos con Dios, pues de esta manera dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ya se está haciendo uno, ¿verdad? Hijo de Dios, ya uno está diciendo que está en los planos superiores, que es bendito, que todo lo que va a venir de él va a ser perfecto, y ya es un reconocimiento, es súper metafísico, súper metafísico. Y sin embargo la gente lo repite y lo repite sintiéndose aparte. Pero bueno, entonces debemos recorrer de nuevo, rastrear de nuevo hasta el origen en la pérdida de la conciencia de la realidad, y por lo tanto, el único medio para trascender estas desdichas de la vida es el de recuperar de un modo permanente y total este conocimiento de la realidad. Esto está expuesto en el Sutra 26 del segundo capítulo, tal como sigue. Dice así: la práctica ininterrumpida del conocimiento de lo real es el medio para la dispersión de avidya, que es la ignorancia. Y la ignorancia se dispersa, como se dispersan las sombras cuando aparece la luz. Se van corriendo, se dispersan. Precisamente es la analogía más típica de avidya, es oscuridad. Avidya es oscuridad y vidya es luz. No se ofrece ningún paliativo, ninguna solución temporal, al contrario de lo que ocurre con las filosofías más modernas. ¿Cómo puede ser que yo vaya a dar clases con mi buena fe, mi ánimo y mis ganas y de repente regrese peor que como salgo de dar las clases, la gente me machaca, me insultan, me siento fatal, me equivoco. Y entonces no tiene sentido, porque tendría que sentirme bien. Y no tiene por qué ser, porque ya lo decíamos antes, si tú te dedicas al sendero espiritual, estarás en confrontación continua con la naturaleza inferior. Sino que se lo pregunta el maestro Sañamán cuando tuvo que enfrentarse con la fuerza siniestra y escamotearle así a los discípulos que se lo estaban raptando. Y venía el maestro Sañamán a liberarles. Porque cuando haces la luz, no solo se acerca cosas buenas, sino que se acercan las cosas malas. Porque la luz es atractiva para todos. Es que en el fondo es el origen de todo. Entonces, cuando tú haces luz en tu vida, iluminas tu vida, ¿qué sucede? Vienen esas cuestiones negativas. Ah, yo pensé que ahora al dar clases yo iba a estar más feliz y más tranquilo. No, es todo al contrario. Porque tendrás más en qué pensar, tendrás nuevos problemas, nuevas dificultades. Luego, con el tiempo, empiezas a notar que te estás instalando en un estado de conciencia superior y eso mejora. ¿Cuándo empezaron los problemas de Jesucristo? ¿Cuándo empezó a dar clase? Si no, ¿por qué lo crucificaron? Vamos a ver. Porque se estuvo propagandeando, diciendo por aquí y por allá que era el rey de los judíos. Si se hubiera mantenido calladito, si no hubiera dicho nada, si hubiera hecho un código al estilo Da Vinci o al estilo Nostradamus para encerrar las cosas, no hubiera tenido nunca problema. Pero se atrevió a decir las cosas tal cual son, con pelos y señales. Y era tan potente que muchas veces decían, bueno, el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Y el que no, que se vaya para su casa. Y bueno, entonces lo escucharon los fariseos, lo escucharon los del Sanedrín, lo escucharon los romanos, y dijeron, esto es una cosa terrible, esto no puede ser. Pero si se hubiera mantenido calladito, no hubiera tenido tanto problema. Pues así nos pasa a todos. Los instructores están crucificados continuamente. Esto es natural. ¿Por qué? Es como las madres. ¿Ustedes han visto a las madres que tienen 3, 4, 5 chiquillos? Dice, ¿por qué a mí me dio por tener chiquillos? Y ahora, con dos bastante crucifijos, por crucifijo que tienen. Pero te das cuenta, dice Juan, bueno, hombre, después llega un tiempo en que la madre dice, pero qué bien que los he tenido de todas formas. ¿A que sí? Pero cuando chillan, cuando se molestan, cuando se te cuelgan, cuando te pelean, cuando se lanzan cosas, cuando están berreando y tú llegas cansado o cansada a casa y empiezan a chillarte y demás, tú dices, uy, no tenía que haber tenido chiquillos. Pero después, cuando te serenas, como les pasa a los instructores, bueno, pero es que por lo menos se les está ayudando, están pasando para adelante, que se quejen, que critiquen, que lancen rollos y que no sé cuánto, que no hagan sus actividades, que no hagan caso, eso es secundario, por lo menos estamos avanzando. Así es la posición de los instructores, lo digo para aquellos que se están quejando todo el tiempo. Bueno, la siguiente pregunta naturalmente es cómo poner en práctica, ya lo dije, en este conocimiento de la realidad. Bueno, con la práctica de los ejercicios que componen el yoga, con la destrucción de la impureza, nace la iluminación espiritual que se desarrolla como conciencia de la realidad. Y esto va seguido del Sutra 29, que nos da los ocho conocidos ejercicios o prácticas que componen esta técnica del yoga. Esta es, en resumen, la filosofía del yoga. Enseña realmente de qué manera la mónada se ve envuelta en la manifestación por la pérdida de la conciencia de su verdadera naturaleza, lo cual, bueno, es falso, añadiría yo allí, lo cual es falso. La mónada jamás pierde su conciencia. Lo puede, pues si la presencia de Dios perdiera su conciencia, ¿para qué vamos ahí nosotros a convertirnos en ella si con el tiempo capaz que perdemos la conciencia también? ¿De qué vale todo el proceso, todo el problema, si en el fondo después viene la mona y dice, hoy voy a perder la conciencia, porque me apetece anularme? Miren qué tonto, no tiene sentido. La mónada no pierde la conciencia. Ven cuando se intenta explicar una cosa de la cual no disfrutamos el estado de conciencia, Entonces no sabemos por qué ocurre, pero no es definitivamente una pérdida de conciencia de la presencia de yo soy. O sea, faltaría más. Bueno, eso equivaldría a decir que Dios pierde la conciencia de vez en cuando. Entonces por eso ocurre en guerra. Dice que Dios estaba dormido, no vio la guerra, o Dios no estaba presente, y eso es falso. Bueno, aquí lo tienen de esta manera. Bueno, por la pérdida de la conciencia de su verdadera naturaleza, lo cual lleva a identificarse con sus vehículos, cosa que es falso. La presencia jamás se identifica con los vehículos. Somos nosotros los que debemos identificarnos con la presencia. Esto es así. Y con todo lo que ellos o con ellos se relaciona. Esta identificación la lleva a desarrollar toda clase de apegos personales. Están hablando realmente del alma, no de la presencia. Del alma que reencarna, de los individuos que tras muchas vidas van adquiriendo conciencia. Esa es la que se va desarrollando, la que va ganando más esa conciencia. Dice, va desarrollando, dice aquí, todo tipo de lazos de atracciones y repulsiones con las personas y con las cosas del mundo. Es esto lo que es la causa de las diferentes clases de experiencias que son el origen del sufrimiento presente o potencial. Esta filosofía, pues, indica los medios que naturalmente son el reverso de todo el proceso de involución y que terminan con la mónada recuperando la conciencia de su verdadera naturaleza. No es la mónada la que recupera, repito, la conciencia de su naturaleza, porque para nada la está perdiendo, sería de idiotas. Es el alma la que recupera, tras la caída, de nuevo su conciencia. Es la historia de todos los héroes, la historia de Hércules, la historia de Parsifal, la historia de Lohengrin. Todos son los caballeros que regresan luego triunfantes, pero son los caballeros, no son las presencias de esos caballeros. La ciencia del yoga no es más que la técnica o el sistema, digamos, por la cual esto puede realizarse de una manera sistemática y científica. Muy bien, aquí terminamos el capítulo 23. Por favor, háganme el comentario allá atrás, y ya en la clase que viene, el martes que viene, seguiremos con el capítulo 24 o con el que yo vea más o menos, porque igual del 24 ya se mete con el tema del yoga demasiado, y eso lo dejo para que ustedes lo lean. Y veremos que con qué capítulo continuaremos nosotros siguiente. Estamos a punto de finalizar. Evidentemente vamos a finalizar, espero, el curso antes de finalizar nuestro año escolar. Así es que por fin terminaremos con Taimni. ¿Después de cuánto? 2 años. Por lo menos 2 añitos. Bueno, buenas noches y hasta la próxima clase.